Chanyuvna is gewesen schwarzer Secret.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel?
Bien, Jorge, ¿qué tal tú?
Muy bien.
¿Qué tal, querido oyente?
Vamos a seguir hablando, vamos a acabar de hablar hoy de este personaje al que ya le has dedicado 3 entregas. Hoy es la 4, sobre Menachem Begin. Este personaje del cual hemos hablado sobre su formación, su infancia y juventud en Rusia, los problemas que tuvo con las autoridades y todo su devenir hasta llegar a Israel, a Palestina entonces. Su militancia al frente del Irgún y su enfrentamiento con el líder Ben Gurión, que le llevó a situaciones muy complejas como con el hundimiento de la Altalena y también después con lo que hablamos la vez anterior, con el tema de las retribuciones de Alemania, ¿no?
Sí.
Pero también hablamos la vez anterior cómo con la Guerra de los 6 días y el llamamiento del entonces primer ministro Levi Eshkol a un gobierno de unidad nacional, de pronto puede, de alguna manera, blanquear su imagen, mostrar al público que no es una especie de monstruo agresivo y, oficiando de ministro sin cartera, pues le permite, primero, convertirse en un animal político. Por otra parte, defender la tesis de no devolver los territorios habidos o conquistados en el 67, lo que lleva a arrasar en las urnas con el voto de los judíos de originarios de países árabes, de los mizrajíes. Así que llegamos al momento crucial, porque después de los primeros intentos democráticos con bastante poco éxito, pues llegan en los años 70 la buena cosecha, ¿no?
Yo creo que lo fundamental fue precisamente el momento en que Menachem Begin logra formar un gobierno bastante amplio el 20 de junio de 1970. 77, donde entra prácticamente toda la oposición al laborismo y que a los pocos meses integraría también al partido DAS, siglas de Movimiento Democrático para el Cambio, presidido por el general y eminente arqueólogo Yigael Yadin. Es decir, reúne a todo el arco político israelí, salvo a los laboristas, o mejor no, salvo a un laborista, Moshe Dayan, el general más prestigioso de la guerra de los 6 días, al cual curiosamente nombra ministro de Asuntos Exteriores. Cargo que ejercerá por lo menos durante el primer gobierno Begin. Pero el cambio del primer gobierno Begin fundamentalmente va a ser en el terreno económico, a pesar de que el propio nuevo presidente del gobierno va a decir que ustedes no pueden echar la gestión de la economía sobre las amas de casa, refiriéndose a los laboristas y refiriéndose en este momento a los impuestos que habían puesto los laboristas a todos los ciudadanos israelíes sin distinción de clases, que eran los impuestos para viajar fuera de Israel, y el impuesto de la televisión en color. Sin embargo, la política de Begin en un primer momento, curiosamente, va a ir orientada a algo que podríamos denominar asegurarse esa base electoral Mizrahi y Sefardí que la había votado en las elecciones mediante un ambicioso proyecto de construcción de viviendas que, apoyado por la agencia judía, la diáspora y el Ministerio de la Vivienda, va a alojar desde 1977 a 1983 a más de 450.000 personas en 82 localidades del país. Lo cual, entre otras cosas, le va a garantizar la reelección en las segundas elecciones que tuvieron lugar, o las primeras elecciones que tuvieron lugar bajo su mandato. En esta época aparece también un simpático personaje como ministro de Economía llamado Dan Meridor, el cual, para que nos entiendan nuestros lectores de España, es un Montoro a la israelí, el cual llega a intentar grabar los lavados de ropa dentro del kibutz como si fueran un servicio a terceros, cuando en realidad era como si te cobraran en casa porque tu madre te lavase la ropa. No obstante, Begin también lleva a cabo un plan de reforma de enseñanza muy importante. Implantando un sistema de becas en la enseñanza media y secundaria, y también ampliando la educación obligatoria y gratuita al décimo grado. Es decir, intentando universalizar la educación para preparar a la siguiente generación de israelíes. Y en este momento entra en pie una figura tremenda llamada Simcha Erlich, el cual va a eliminar de raíz todas las estructuras de tipo colectivo que habían sido la base de la economía del país hasta que Begin llegó al poder. Además, emplea una táctica que también nosotros conocemos, que es la subida del IVA, que coincide curiosamente en estos momentos con un elevado coste del dólar, y que además se traduce en una elevada inflación. Se produce en estos momentos una situación en la cual, curiosamente, los que más tienen, tienen más, y los que menos tienen, tienen menos. Curiosamente, una de las cuestiones que refleja el Instituto de Estadística de Israel del año 77 al 83 es un aumento del 400% de la pobreza infantil. No obstante, hay que decir que todo esto se empieza a superar con el llamado plan de estabilización del 85 que impulsa el propio Erlich y que consiste básicamente en la sustitución de toda la economía del Estadrut y de los kibutzim por la creación de un nuevo empresariado israelí y nuevos emprendedores que van a configurar un sistema económico muy similar en muchos aspectos al de los Estados Unidos.
Sí, eso fue lo que se llama un cambio de modelo económico.
Exacto.
Pasaron de ser un país agrícola a ser un país que invierte en economía y en tecnologías.
Exacto. Y aquí, además, Erlich y el gobierno israelí en general lo que van a hacer es invertir muchísimo en instituciones de tipo tecnológico, primando sobre todo al llamado Technion de Haifa, que se convierte en la institución científica fundamental, no solamente de desarrollo tecnológico en el interior de Israel, sino también en el exterior, con toda la tecnología necesaria para los ordenadores que empiezan a aparecer a nivel personal en estos momentos en todo el mundo, y a suministrar de chips y de elementos y accesorios de hardware y de software a las grandes compañías mundiales como IBM o incluso la Apple, ¿no? Esto también es bastante importante. En el plano político, evidentemente, lo más importante para mí es la firma del Tratado de Camp David en el año 78. Por primera vez, un presidente árabe no solamente que ya había visitado Israel, sino que mediante este tratado reconoce la existencia del Estado de Israel a cambio de que se le devuelva todos los territorios del Sinaí que habían sido conquistados en la Guerra de los Seis Días. Esto es muy importante porque supuso también no solamente prestigio para Anwar el Sadat, sino también para el antiguo terrorista número uno de los británicos como jefe de Estado a nivel internacional,
y Premio Nobel de la Paz.
Capaz de construir la paz, por lo cual tanto Begin como Sadat recibieron conjuntamente el Premio Nobel de la Paz. Y esto fue muy importante. Begin también tuvo que afrontar dentro de su partido diferentes cuestiones de tipo ideológico y práctico, sobre todo con lo que atañía a los territorios de Judea y Samaria, que todavía no estaban en manos de los árabes palestinos. Y precisamente las divergencias de algunos miembros del partido con Begin y también de miembros del movimiento aliado Gush Emunim tuvieron como efecto una escisión de la que surgió en el año 79 el partido Tejía, que era un partido más radical todavía que el propio Likud y que era opuesto totalmente a los puntos del Tratado de Camp David, donde se hablaba de que los territorios de Gaza, Judea y Samaria pasasen a ser controlados por la autoridad palestina. Begin, hay que decir que en este sentido impulsó también una política de asentamientos en estas zonas para intentar asegurarse estabilidad dentro del gobierno. La cuestión es que la situación exterior se va complicando para Israel por el intento de asesinato en 1982 de un embajador israelí en el Reino Unido. ¿Como consecuencia de qué? De que un año antes los servicios secretos norteamericanos habían avisado, en teoría, a los servicios de seguridad exterior israelíes y les habían comunicado que Saddam Hussein estaba construyendo un reactor nuclear para construir una bomba atómica y, como decía él, lanzarla sobre Israel. Claro, Begin reúne al gabinete urgentemente y deciden que hay que llevar a cabo la operación ópera, que consistirá en el bombardeo de ese reactor en 1981, unos días antes de que entre en funcionamiento. Evidentemente, cuando se conoce la noticia, a nivel internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU incluido. Hay que decirlo también, los Estados Unidos votan la resolución 487 por la cual se condena a Israel por este acto. Como consecuencia de represalia de este acto, tiene lugar en el 82 el atentado contra el embajador israelí en Londres y Begin reacciona proponiendo al gobierno el lanzar la operación para Galilea sobre el sur del Líbano, allende el río Litani y llegando hasta Beirut con el fin de evitar los merodeos de los terroristas árabes palestinos por la Galilea y al mismo tiempo utilizar la operación para expulsar a Yasser Arafat y a otros dirigentes palestinos desde el Líbano a Túnez, a donde partirían en barco tras llegar el Sahel apoyado por las milicias falangistas libanesas dirigidas por Pierre Gemayel. Sin embargo, el prestigio de Israel queda un poquito tocado a nivel internacional cuando los falangistas de Gemayel entran en los campos de refugiados de Shabra y Shatila y llevan a cabo una matanza de árabes palestinos, de lo cual, curiosamente, los medios de comunicación internacionales no van a acusar al líder falangista libanés, sino que van a echar toda la culpa al ministro de Defensa de Israel, Ariel Sharon. Iniciándose una polémica tremenda dentro de la sociedad israelí, tiene lugar la mayor manifestación, una de las mayores antes del asesinato de Rabin de la historia de Israel, entre la vis contra la guerra, y al mismo tiempo la Corte de Israel Suprema empieza a investigar la actuación de Sharon, quien se querella con un periodista de Haaretz, al cual acusa de libelo, y con un pleito de 10 años, al final la Corte Suprema de Israel le da la razón a este periodista. Begin abandona por cuestiones de edad del gobierno en 1983. No tanto por estar cansado de su actividad política, sino por el golpe que había supuesto para él el fallecimiento de su esposa Aliza en noviembre de 1982. No obstante, Begin, a pesar de retirarse y dejar de primer ministro a otra figura histórica, no solo del Irgún, sino del movimiento revisionista Israel, y Lee, que era Isaac Shamir, el hombre del cual hablaremos en su momento como articulador de los acuerdos de Madrid y de Oslo entre israelíes y árabes palestinos. Y Begin, desde su retirada en 1983, en el mes de agosto, se dedicaría a vivir retirado de la política, dedicado a leer y a ver películas por televisión hasta que el 3 de marzo de 1992 sufrió un infarto como consecuencia del cual fallecería 6 días después. Begin no quiso que le enterraran en el Monte Herzl, sino en el cementerio judío del Monte de los Olivos, porque quería estar al lado de su esposa, Alisa de Meir Ferstein, uno de los comandantes del Irgún, y de Moshe Barazani, que fue uno de los comandantes del Regí, que fallecieron en la cárcel cuando estaban detenidos por los ingleses en la lucha contra el mandato británico. Decir para finalizar que el entierro de Begin fue uno de los más impresionantes de la historia del Israel moderno. Asistieron al sepelio 75.000 personas. Todo el gobierno en pleno, la Corte Suprema, casi la totalidad de la Knesset, el cuerpo diplomático, y llevaron su féretro todos los antiguos miembros supervivientes del Comando General del Irgún. Con Begin terminaba también una etapa muy importante de la historia de Israel. Y creo que en este entierro podríamos afirmar que se producía la reconciliación a nivel nacional entre los antiguos enemigos del sionismo revisionista y del sionismo laborista. Y este también es otro mérito importante de Menachem.
Bueno, y con el final de su vida, llegamos también al final de esta entrega. Y te agradecemos nuevamente, Ángel Luis, que nos hayas acercado a otra figura de los judíos que nacieron y al menos parte de su vida vivieron en ese mundo de Ashkenaz que hemos llamado Yiddishlandia. Muchas gracias por haber estado con nosotros y dentro de 2 semanas estaremos nuevamente ya con un nuevo personaje.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes. Hasta pronto.
Käufen hat auf mir Rachmonis, Ratte wird vom Hunger mich erzinkt.